Pero antes que nada le quiero agradecer, pero enormemente, a Estela Maris que esté acá con nosotros. Estela Maris es una médica, Estela Maris Manzano, una médica que trabaja en Trelew, pero que estuvo en todo el país porque estudió en Salta, porque... Hola, Estela, muchas gracias por haber venido. ¿Necesitas que te pongamos el micrófono a la altura? A ver.
No, creo que está bien, María Laura.
Ella está trabajando en el Hospital Zonal de Trelew. Nosotros nos estamos ocupando de muchos temas en este tiempo, pero como pasado mañana... Nos quedan pocos días para hablar del tema del aborto y nos parece que hay que aprovecharlos a full desde la semana pasada. Estamos todos los días hablando de esto sin interrupciones y entendemos que lo importante sería hablar con senadores, aunque desde otro lugar vemos que los senadores no están escuchando. No está escuchando ninguno. En un ratito vamos a hablar con la capa, la jefa, la titular de la Juventud Radical, que va a dar una conferencia de prensa, a ver si puede conmover a los senadores radicales, Estela Maris, que a todos nos están defraudando, porque el Partido Radical es el partido que levanta ciertas banderas, y entonces impresiona un poco más, ¿no? No sé si está bien que lo diga. No impresiona menos del Frente para la Victoria y del bloque de los radicales, ¿no? Pero no es el tema este de Estela Maris. Estela Maris habló en diputados y habló en senadores sobre su experiencia. Y cada vez que uno la escucha, yo me quedo escuchándote, escuché dos o tres veces tu exposición porque es sumamente didáctica. Y didáctica porque vos hablas en primera persona de tu experiencia. Empezás hablando de la primera vez que hice un aborto, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O sea que vos en tu trabajo de ginecóloga, pues sos tocoginecóloga, en algún momento tuviste que tomar una decisión, que es hacer un aborto.
Y en realidad fue muchísimo antes del año 2000. En realidad mi primer aborto por riesgo para la salud, el primero que hice, yo era una médica residente en Salta y fue un aborto que decidió el servicio. Una mujer, madre de 5 hijos, 25 años, con un carcinoma de cuello uterino, en el que sabemos que avanzan mucho más rápido en el embarazo. No era quirúrgico, así que se decidió hacerle cobaltoterapia, radioterapia, y cuando murió el feto de unos 4 meses, una microcesárea, para darle más tiempo de vida, para que pudiera seguir cuidando los hijos que ella tenía.
Ella tiene millones de razones y de motivos y de experiencia y de casos como para contarnos, pero creo que el que no contamos hasta ahora acá es el riesgo de la madre. Ella nos explica que cuando una mamá está con algún tipo de enfermedad, con distintos tipos de enfermedad muy variadas, cuando una señora, cuando una persona, cuando una mujer queda embarazada y está enferma, corre riesgo su vida si no se le practica un aborto. ¿En qué tipo de enfermedades, Estela Maris?
Las más comunes son, y que todos los ginecólogos hemos hecho muchos en nuestra vida, una mujer, por ejemplo, que rompa bolsa al cuarto mes o quinto, se infecta y los antibióticos no le salvan la vida. Se hace el aborto. Ni siquiera lo pensamos como aborto. Decimos, tenemos que terminar el embarazo porque vamos a tener dos muertos y no uno. Pero también la mujer que sufre del corazón, la mujer con problemas renales, las diabéticas, las hipertensas, las que tienen cánceres. Pero además lo que yo planteo es que no es solo estas. Estas mujeres que ya están enfermas han representado históricamente el 20-25% de las muertes por complicaciones del embarazo. Pero más del 50% de las muertes en partos, por complicaciones del embarazo, se dan en mujeres que empezaron sanas el embarazo y mueren al final del mismo, en el parto o en el puerperio, por una enfermedad que el propio embarazo causó al final.
Lo que Estela Maris nos llama la atención y nos, de alguna manera, nos sacude, es que nos explica que el embarazo no es una cosa sino más. El embarazo tiene muchos riesgos. Sí. Esto es lo que vos estás sorprendiendo y sacudiendo a la gente. El embarazo, cuando dicen dejar o seguir el embarazo, seguir un embarazo implica poner en riesgo la vida.
De
en un porcentaje
mujer,
muy alto, de todas las mujeres.
La OMS lo dice, que el 80% de las muertes por causas vinculadas al embarazo se producen por la hipertensión provocada por el propio embarazo a fines del mismo, complicaciones del parto, hemorragias posparto e infecciones posparto. Y es lo mismo que vemos aquí. Y es lo mismo que han dicho los sectores antiderechos. Pero cuando lo dije yo, bajo el video de Facebook ponen, esta mujer miente. Pero están las cifras del Ministerio de Salud. no podemos mentir con esto, es la realidad, nada más.
Y este tipo de riesgos, sí. En la Argentina, y en la Argentina profunda, lo que cuenta Estela Maris, y es interesante que lo cuente ella en primera persona también, acá para nosotros, para los oyentes de Plato Fuerte, es cómo se resisten los médicos a hacer los abortos, en riesgo, cuando está en riesgo la vida de la madre. Estamos hablando de algo que está en el Código Penal, ¿eh?
Sí, para mí ha sido muy triste. Tal vez tuve la suerte de una formación en un hospital en Salta, que cuidaba mujeres en los años 80. Creo que la postura se endureció cada vez más en la medida en que las mujeres avanzaron con sus derechos y empezaron a reclamar el aborto. A muchos médicos les parece bien si ellos deciden hacerlo, pero si la mujer lo pide,
se sospecha, ¿no?
Hay un tema ahí con el respeto a la autonomía. Y bueno, han salido en los diarios casos como el de Ana María Acevedo, en Santa Fe, esa joven que tenía un sarcoma en el maxilar, pidió el aborto con una semana de atraso menstrual. No se ve ni embrión en la eco, a las 5 semanas le llamamos.
Solo con una pastillita, con un misoprostol suficiente.
Tal cual, y haberle hecho quimioterapia. Y murieron ambos. Sacaron el feto a las 22 semanas, que obviamente vivió, 23, murió en horas, porque no son viables a las 22, 23, y Ana María murió a los 4 o 5 días. Y esos médicos vinieron a hablar a la Cámara de Diputados y al Senado. A mí me daría mucha vergüenza.
Los médicos que no autorizaron el aborto cuando ya tenía cáncer, ¿no, sí, Ana María?
Sí.
Claro que da vergüenza. Sin embargo, no se explica, no se entiende por qué. Hay gente que tiene explicaciones para todos, ¿no?
Sí.
Lo que dice Estela Maris es más riesgoso un parto que un aborto. Esto es fuerte de decir, pero es así. Lo dicen las cifras.
Y no lo digo yo. La Organización Mundial de la Salud, en la guía Aborto sin Riesgos del 2012, lo dice en las primeras páginas. Compare en Estados Unidos el riesgo de un parto versus un aborto entre 7 y 9 semanas es 100 veces mayor. Yo creo que en nuestro país es 200, porque tenemos el doble de mortalidad materna.
Es importante contar cuáles son los riesgos en una niña. ¿Por qué? Porque todavía hay en un montón de lugares de la Argentina médicos que se niegan a hacer, o jueces que se niegan a hacerle un aborto a una nena que quedó embarazada.
Ellas, María Laura, triplican el riesgo de una adulta a morir en un parto. En toda América Latina, la tercer causa de muerte de niñas de 10 a 14 años son las complicaciones de los embarazos. La mujer más grande también tiene más riesgo. La mayor de 40, en Argentina vemos que, por ejemplo, entre los 15 y 35 mueren 30 mujeres, 40 mujeres cada 100.000 partos. Pero pasados los 40, es una cada 10.000.
Es importante recordarles que Estela Maris Manzano lo que hizo es poner blanco sobre negro sobre los abortos no punibles, los que están en la ley, ¿no? Que no se llevaban adelante, que no se llevaban a cabo, que no se llevan a cabo en muchos lugares de la Argentina.
Pero en muchos sí.
En muchos sí, claro, sí. Pero nosotros lo que estamos haciendo es poniendo la luz en los lugares donde las mujeres corren riesgo.
María Laura, el movimiento de mujeres empezó a hacer juicios, litigios estratégicos desde finales de los 90 en los casos de abortos negados por violación o por riesgo para la salud. Y nosotras, yo fui capacitada ya en 2006-2007 y empezamos a actuar y empezamos a escribir. En Chubut tuvimos un camino como más fácil, creo, porque en el año 2010 fue que el Superior Tribunal de Justicia concedió el derecho por haber sido violada a una adolescente sin discapacidad de 15 años y exhortó a la provincia a que empezara a garantizar los abortos permitidos en el artículo 86. Se hizo una ley provincial. La provincia empezó a comprar misoprostol, capacitó médicos, la ley se votó por unanimidad. O sea, tenemos una Cámara unicameral, son todos diputados. Hubo una sola abstención y todos los demás votaron a favor porque lo vieron como un riesgo para la salud, para la vida, como un derecho a la integridad física y a la dignidad de las mujeres, a que no fuéramos tratadas como cosas.
Bueno, Estela Maris Manzano, les cuento a todos, se queda un rato más, tenemos 1000 preguntas para hacerle, estamos en el 11-65-84-08-70, ahora el Rafa les va a recordar todo, porque además tenemos que presentar la música, pero ya nos salimos de la vaina por hacerles más preguntas, por comentarle, por ejemplo, que en las marchas que vemos en el interior del país, cuando hay tanta gente a favor del no, vemos tantos varones, vemos tan pocas mujeres, y claro, el aborto, el embarazo, el parto, todo transcurre en un cuerpo femenino, ¿no? Alejandro, que hace una pregunta antes de hacerla descansar un poquito a Estela Maris.
No, un comentario quería hacer a partir de lo que ella decía. Los últimos 40 o 50 años son los años de la mayor irrupción de un actor social en la escena pública de los que la humanidad tenga memoria, que es la mujer como un actor que estaba desplazado e irrumpe. La conmoción que eso genera en estructuras patriarcales, el temor, la desubicación, la incapacidad de situarse ante este nuevo sujeto tan potente, provoca las reacciones más cerradas, más reaccionarias que uno pueda imaginar. Y esto es lo que estamos viendo en Argentina hoy. Quiero decir, hay tan buenos argumentos, tan claros argumentos a favor de una ley que, como comentábamos antes de empezar el programa, es una ley muy, muy tolerante, es una ley de mínimos, no es una ley de máximos. No saca el aborto del Código Penal, establece plazos para que se realice, pone una serie de condiciones. Quiero decir, una ley muy razonable, puso la objeción de conciencia individual de entrada, etcétera. La cerrazón, el rechazo, tiene motivos tan arcaicos, tan antiguos, tan irracionales, que no es con argumentos como se los remueve.
Y sin embargo, insistimos porque todavía, y acá están presentes nuestros compañeros, la semana pasada, hasta el viernes, durante toda la semana, hemos recibido un montón de preguntas, ¿verdad, Rafa? Montones de preguntas de oyentes que todavía siguen preguntándonos dónde empieza la vida, cuándo empieza la vida, qué opinamos de esto. Y bueno, creemos que podemos seguir siendo pedagógicos y poder explicar de qué va, de qué se trata. Incluso hay personas, lo vamos a discutir después, que nos preguntan, ¿y el hombre no tiene decisión en este aborto o no aborto? Estela Maris va a contar cómo llegan estas mujeres, ¿no? Ojalá llegaran con un hombre. Llegan casi todas solas, si no todas solas. ¿Estamos en qué teléfono, Rafa?
En el de siempre, el 11-65-84-0870, donde todos son muy bienvenidos.
Les pido disculpas, nosotros cuando empezamos el programa empezamos siempre con el tema, pero estoy asustada por lo que puede llegar a pasar el miércoles, y está acá Estela Maris Manzano, que es tan didáctica como nadie, pero el tema para el que voten y se ganan un reloj, el reloj nuestro de cada día, dale, lo presentamos.
Con todo gusto, Río de Camalotes, versión Mercedes Sosa.
Y como siempre.
Si yo digo verde, a que usted no piense en el camalote. Si digo agua, usted no imagina el Paraná. Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte y la llarará. Y a su incertidumbre, lento lagarto, raíces negras, que le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar. Es tan semejante a nuestro delirio a la soledad. Que te empuje el viento y pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla,
Santiago de Camalotes, estamos con el litoral, con toda la garra en el litoral.
Esta belleza la compuso Mario Alberto Corradini, tiene muchísimas versiones y tenemos un regalo fantástico. Este tiene muy buena crítica de público, ha sido un éxito.
La crítica y el aplauso varios. Del público. Les cuento que hay muchas versiones lindas, así que les pedimos que nos escriban y además que le hagan todas las preguntas que quieren a Estela Maris Manzano. Y como siempre, ustedes ya saben, todos los que están sentados a esta mesa y los que no están sentados, porque Martín Angulo, que suele estar sentado, sí, donde hoy se sentó el falso Marcelo Bonelli, sí, ya le robó el lugar.
Preocupado. Y bueno, acá esto es, ¿no?, que los espacios de poder que se abandonan, si alguien te los ocupa.
Bueno, bueno, a ver, fuera de broma, tenemos que hablar de los cuadernos. De los cuadernos nos va a hablar, de los cuadernos de la coima nos va a hablar Martín Angulo, que está en Comodoro Pi. Y supongo que la última novedad que fue esta mañana fue la presencia de Ángelo Calcaterra, del primo de Macri, que es el titular de IEXA, ¿verdad? O el ex titular, porque ya lo vendió.
Sí, exactamente. ¿Cómo estás, María Laura? Buenas tardes. Me presentó muy temprano, 7:20 de la mañana. Ángelo Calcaterra vino a los tribunales de Comodoro Py, le dijo al juez Claudio Bonadío que quería declarar como imputado colaborador en el expediente. Eso hizo, y también el juez le otorgó la exención de prisión. ¿Qué significa eso? Que así como Calcaterra vino en libertad, se va a ir en libertad. Pero también hubo otras novedades, porque hoy hubo un nuevo arrepentido en la causa, que es el ex CEO justamente de IEXA, Javier Sánchez Caballero, la mano derecha de Calcaterra en la empresa, que también confesó cómo se hacían estos pagos de coimas a exfuncionarios del gobierno anterior. Y hay muchas más novedades, pero las más importantes tienen que ver con las declaraciones tanto de Calcaterra como de Sánchez Caballero. Todavía no se tiene el detalle de qué fue lo que declararon, en qué línea fueron, pero sí se sabe que la intención era señalar que en realidad ellos no pagaban coimas, que ellos lo que hacían eran aportes de campaña que le pedían funcionarios del gobierno anterior. Lo mismo dijo Juan de Goicochea, otro empresario que la semana pasada ya declaró como arrepentido y que en estos momentos está en el juzgado de Bonadío ampliando su declaración. Goicochea dijo, hoy contaba a su abogado, que entre 2009 a 2014 pagó por lo menos 3 veces por año sumas de dineros para aportes de campaña. Tuvimos la oportunidad de hablar con el abogado y le preguntamos, pero no en todos estos años hubo campañas electorales. Hubo algunos años que no hubo. Claro. Eso es lo que declaró mi cliente.
O sea, lo que está diciendo Goicochea, que es novedoso, es los cuadernos, lo que explican o lo que suponía Centeno, es que se estaba recaudando para las campañas electorales, pero muchos de los empresarios seguían pagando aunque no hubiera campaña.
Esto es lo que dijo Goicochea, dice, de 2009 a 2014 yo pagué por aportes de campaña. No sabemos, entendemos que sí, que en el juzgado y con la fiscalía le habrán preguntado, pero bueno, hubo años que no fueron aportes de campaña. Esto también algunos dicen tiene que ver con una estrategia judicial, que no es lo mismo reconocer haber pagado coimas que haber hecho este tipo de aportes, que si bien son ilegales jurídicamente tendrían otro tipo de delito y ahí por lo tanto la acusación sería menor. Bueno, hay toda una estrategia detrás de lo que están planteando los empresarios.
Tengo mil preguntas y poco tiempo, escúchame, Martín, y vos seguramente también, pero te pregunto, ¿cómo se definen las libertades? ¿Por la ley del arrepentido argentina, que es bien distinta de la ley del arrepentido brasileña?
Bueno, acá hay un punto importante. De Goicochea no pidió acogerse al programa de protección de testigos.
Okay.
Por lo tanto, hay que ver, cuando se vaya en libertad, hay que ver qué condiciones le pone el juez Bonadío. Respecto de Ángelo, de Sánchez Caballero, también hay una incógnita respecto de esta situación. Si va dentro del programa o se va a su casa con algún tipo de custodia, pero no con el cambio de identidad.
No testigo protegido, pero hay una figura, no sé cómo se llama, es imputado, delator.
Imputado colaborador.
Ahí está, colaborador, no delator.
Exactamente, imputado colaborador. Vos reconocés todo lo que hiciste, aportás
toda la
información, pero no vas en la calidad que está, por ejemplo, Centeno, Fariña o Van der Broele, con una nueva identidad, sin conocer el lugar de residencia.
Y temiendo por su vida, además, con una protección para él y para su familia, porque ellos temen por su vida, no es el caso de los empresarios, tengo entendido.
Algunos dicen también que hay situaciones bien distintas. No es lo mismo Centeno, sí, que era chofer de barata, que un empresario de este nivel que tiene los medios como para poder tener su propia seguridad, poder moverse sin ningún tipo de inconveniente y estar a resguardo
y estar protegido. Te hago una pregunta, ¿hay un prófugo todavía? El ex director de Yacyretá,
Oscar Tomás, sí, se presentó hoy su abogado. Abogado vino y le pidió al juez Bonadío una exención de prisión. ¿Qué significa esto? Tomás quiere venir a presentarse, declarar, pero que le garanticen que va a seguir en libertad. Bajo esas condiciones es que se presentó hoy el abogado. Esto lo tiene que decidir el juez Bonadío. Si Bonadío lo rechaza, va a seguir en calidad de prófugo, pero con la posibilidad de apelar a la Cámara Federal. Si el juez lo acepta, alguno de estos días los tendremos a Tomás en los tribunales de Comodoro Py con la tranquilidad de declarar sin ser detenido.
Martín, ¿qué pasa las próximas horas ahí en Comodoro Py?
Estamos esperando que salgan del juzgado Ángelo Calcaterra, Sánchez Caballero y de Goicochea, que son los tres empresarios, dos de ellos detenidos, que se espera que salgan en libertad.
Están hace seis horas, ¿no? Declarando.
Ángelo Calcaterra y Sánchez Caballero, sí. De Goicochea llegó hace un ratito. Y el otro empresario que está acá en los tribunales de Comodoro Py es Valenti, de la empresa Pescarmona, que fue detenido el sábado a la tarde-noche cuando llegó a la Argentina desde un vuelo de Asia. Este empresario todavía no declaró en ninguna oportunidad en la causa. Lo va a hacer hoy por primera vez y hay que ver también de qué manera lo hace. Y por el otro lado, la otra novedad que tiene que ver con la causa, hoy empezaron a declarar en indagatoria los empresarios citados que no fueron detenidos. Son de cuatro empresas que también figuran en los cuadernos de Centeno. Esos empresarios están declarando. Hasta el momento todos se negaron a declarar.
Bueno, Martín, te vamos a molestar en un ratito. Cuando haya novedades nos avisas, ¿dale?
Dale, cómo no.
Se vienen las noticias de las 13:30, pero hay que poner un poquito de música, un poquito de música, dale.
El río que te acuna mete su lengua en el caserío. Bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose, silencioso ejército, panza de agua, matanza bajo, mamotreto de hojas, verdes las aguas del invasor.
Me dice el Rafa, que recibe los mensajes al WhatsApp al 1165-840870, que hay muchos mensajes, muchas preguntas para Estela Maris. Mucha gente molesta y enojada porque está en contra del aborto. Hay de todo. Van a tener que esperar las noticias de las 13:30. La idea es escucharnos, no se olviden. Escuchar, no se olviden. Hay un montón de datos que la gente no quiere escuchar. Y son la realidad. De eso se trata. No se trata de opiniones, se trata de realidad. Rafa, no tengo nada de tiempo.
Pedro dice que cuando escuchamos a La Negra el programa es como 10 veces mejor.
Pedro, tenés toda la razón del mundo. Sigamos escuchando a La Negra. Viene el informativo y después nosotros de nuevo. Dale.
Nacional informa.
Hora 13, 30 minutos.
Excarcelaron a Javier Sánchez Caballero y a Juan Carlos Goicochea y dictaron la exhibición de prisión a Ángelo Calcaterra.
En el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, se homologaron tres acuerdos de colaboración, anticiparon fuentes judiciales. Se trata de Ángelo Calcaterra, quien luego de presentarse a declarar espontáneamente se convirtió en imputado colaborador y se le otorgó la exhibición de prisión tras contar que pagó sumas de dinero para campañas electorales bajo presión. El segundo acuerdo homologado fue el de Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IEXA, a quien le otorgaron la excarcelación tras la firma. Y en tercer lugar, el empresario Juan Carlos Goicochea, ex Club, a quien también le otorgaron la excarcelación solicitada. En tanto, continuaba la ronda de indagatorias de los citados para hoy y aún falta que declare el empresario Valenti, detenido el sábado pasado en Ezeiza. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, en Nacional, la radio de todos.
Confirman que fue intencional el incendio de la confitería La Piedra en el centro de esquí La Olla.
La fiscal general de Esquel, la doctora Fernanda Arrebori, confirmó que el incendio que destruyó la confitería La Piedra en el centro de esquí La Olla fue intencional.
Completa. claramente la causal confirmada es que es intencional. Lo que nos informa el perito, él o los autores del hecho rompieron uno de los vidrios de la puerta de acceso a la confitería La Piedra para ingresar a la confitería, rociaron de forma circular alrededor del hogar con algún tipo de líquido acelerante. Estas son las manchas que fueron halladas en el lugar por el perito con personal de criminalística que, removiendo los escombros, encontraron estas 7 manchas alrededor del hogar, en el sector del comedor de la confitería La Piedra.
Raúl Carelo, Nacional Esquel, la radio de todos.
Deportes.
Cerca de las 19:30 hora de nuestro país, Diego Schwartman va a enfrentar al británico Kyle Edmund en lo que será el partido de primera ronda del Master 1000 de Toronto, en Canadá. Juan Martín del Potro debutará recién el día miércoles.
Datos del tiempo.
En Esquel, Chubut, la temperatura 4 grados 4 décimas, humedad 97%, cielo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 57%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Hasta las 15,
Plato Fuerte,
con María Laura Santillán.
El miércoles, el Senado debate el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Y lo vas a seguir por Nacional.
8 de agosto,
programación especial.
Todo el día, hasta el momento de la votación.
Nacional,
la radio de todas las voces.
Nueva Armonía junto a Cuja presenta a la Orquesta Sinfónica de Jerusalén en el Teatro Coliseo, con la dirección del maestro Yehuram Sharofsky y con Itamar Sorman en violín. Miércoles 15 de agosto a las 20 horas. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
1:33 p.m.
Nos escuchás también en Santo Tomé, por AM780.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Si yo digo verde, ¿a que usted no piensa en el camalote? Y si digo agua, ¿usted no imagina el Paraná? Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. Y con él tiene el agua, el viento del norte y la yarará. Y a su incertidumbre, lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo hacia el mar. Es tan semejante nuestro delirio a la soledad, que te empuje el viento, mi pensamiento, por el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camarota.
Estoy en tus manos.
Bueno, a la gente que nos está llamando, sigue aquí y va a seguir. Estela Maris Manzano, esta médica ginecóloga, tiene una experiencia increíble y además tiene todos los datos por si acaso, y va a contestar las preguntas. Digo, porque también vamos a leer los mensajes de ustedes que no están de acuerdo quizás con lo que nosotros estamos explicándole a la gente. Guarda todos los mensajes, dale.
Los tengo. Bueno, pero vos dices, estamos en manos de nuestros oyentes que están eligiendo versiones de Río de Camalotes. Esta no la teníamos, Mario de Tartagal. Se llama Benjamín Maldonado.
No, no la tenemos.
No, para nada. Y bueno, y el primero...
¿Quién?
A veces tiene premio.
El primero pega dos veces, ¿no? Sí. Bueno, tenemos 15 más, ¿eh? Nosotros, pero sí. Siempre nos acercan versiones y así vamos conociendo todos los que hicieron temazos de la Argentina, como este Río de Camalotes.
Precioso.
Precioso. Pero vamos a seguir hablando del tema de la legalización del aborto. Ahora, espera un momento, Rafa, no pierdas los mensajes, no. Porque estamos en comunicación con Luciana Rayet. Luciana Rayet es la presidenta de la Juventud Radical, de la Juventud Nacional Radical. Y... bueno, resulta que hoy van a sentarse y van a presentar y van a explicar por qué están en contra de esto que están decidiendo 9 senadores radicales que van a votar justamente en contra de la legalización del aborto. La juventud se va a plantar, podemos decirlo, ¿no?, frente a la decisión de los senadores, pero mejor que lo expliquen ellos. Yo decía cuando empezó el programa y le hice el comentario en una comunicación privada a Ernesto Sanz, ¿cómo los radicales nos traen esta sorpresa, ¿no?, teniendo en cuenta las banderas que siempre levantan? Pero mejor que Luciana Rayet nos explique qué es lo que van a hacer hoy y qué piensan de lo que están haciendo algunos de los senadores, la mayor parte de los senadores radicales. Hola, Luciana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, María Laura, para Gonzi y para toda la audiencia.
Bueno, acá estamos con un poco de vergüenza por algunos votos, ¿no? Y lo digo así abiertamente porque se supone que el radicalismo levanta las banderas en principio de la libertad, por ejemplo, de la libertad.
Y sí, nosotros somos el partido político de los derechos humanos, de hacer, de hoy, del futuro, de la ampliación de derechos. Vos pensá que nosotros tuvimos en la década del 80 la patria potestad compartida, luego el divorcio vincular, el artículo 14 bis, el sufragio universal, y este pedido, esta conferencia que hoy vamos a realizar en el Comité Nacional, es un pedido y que a los senadores de nuestro partido voten a favor de esta ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Claramente tenemos motivos importantes para convocar a todos los militantes del país para estar acompañándonos hoy.
A ver, Luciana, ¿ustedes tuvieron contacto personal con ellos? Suponete, sí, claro. Con Cobos, con Rosas, digo, los más conocidos, ¿no? Julio Cobos, Ángel Rosas, con, no sé.
Sí, nosotros hablamos con todos.
Julio Martínez, también muy conocido. ¿Sí? ¿Hablaron con ellos y les explicaron la postura de la Juventud Radical?
Sí, claro, porque también entendemos, digo, que es consecuente, que es actuar en consecuente con la historia de nuestro partido. Y sobre todo... porque esos senadores van a ser responsables del futuro nuestro, porque aquí de lo que se trata es de defender y de conquistar nuevos derechos. Vos pensá también que los jóvenes vamos a representar, hablando en números, que es algo frío para hablar, porque se trata de la muerte de miles y miles de mujeres. Digo, el 8 no solo se va a decidir una cuestión y una creencia moralista personal, sino también se va a tener en cuenta otras cosas. Vos pensá que el 70% de los que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo de los jóvenes van a representar ese 60% del padrón electoral. Con lo cual, digamos, habría que replantearse, y yo creo que esta conferencia que hoy vamos a dar, no solo la Juventud Radical, sino también la Franja Morada y la Federación Universitaria Argentina, va a representar un antes y un después, en el sentido de sentar nuestra voluntad.
Luciana.
¿Cuál es nuestra voluntad? Que es la de terminar con esas costumbres retrógradas. Por eso es que vamos a estar en nuestro comité hablando a favor de la vida.
Ahora,
también, sí.
Me interesa el tema del voto. ¿Cuánto se puede influir con el voto, ¿no? Vos lo que estás diciendo es están desoyendo la militancia y están desoyendo los futuros votos. Sin embargo, sostienen el voto por el no, los senadores radicales, estos 9 senadores radicales.
Sí, yo creo que se puede estar moralmente en contra del aborto,
claro,
como decisión personal.
Claro.
pero sí a favor de la legalización como política pública de salud, porque aquí no se está discutiendo aborto sí o aborto no, se está discutiendo acerca de la vida de miles de mujeres.
¿Y qué es lo que pasa
por esos abortos clandestinos?
¿Qué es lo que pasa cuando ustedes les dicen, por ejemplo, a estos senadores, como les han dicho seguramente, ustedes están representando las ideas del radicalismo en el Congreso, no están representando sus propias ideas?
Así es.
¿Qué pasa? ¿Qué les pasa cuando ustedes los interpelan, cuando tuvieron conversaciones? ¿Qué argumentan? ¿Qué dicen? Van a perder los votos de los jóvenes, van a perder los votos de Franja Morada, van a perder los votos, esto sabemos que la mayor parte de la gente joven entiende esta política necesaria, esta política pública. Entonces, ¿qué les dicen? ¿Qué les contesta cuando ustedes los interpelan personalmente?
Y siempre hablan de sus provincias, que las estadísticas de sus provincias están en contra, sobre todo las provincias del norte del país. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que es de donde vengo, de la provincia de Santiago del Estero. Este fin de semana murió una persona que se llama Liliana Herrera.
Una mamá, porque además tenía dos chiquitos.
Exactamente, de una ciudad muy cerquita de la capital que se llama Loreto. Y aquí lo que estamos hablando es de un Estado ausente. A mí me interesa enfatizar eso. Empezar a hablar de que si el Estado va a estar, va a acompañar o va a expulsar y que las deja desamparadas también, porque nosotros pensemos que las que terminan muriendo son las mujeres pobres, María Laura.
Claro,
porque
claro,
las que pueden se salvan. Es verdad, el aborto existió y va a existir. Yo creo que estos legisladores, y mi mensaje para con ellos, es que piensen en legislar sobre una realidad, no sobre una utopía. Nosotros no estamos en contra de la vida, por el contrario, queremos salvar vidas.
Este último caso que vos traes, que sucedió este fin de semana de Liliana Herrero en Loreto, Santiago del Estero, sí, muestra algo que viene diciendo mucho la gente que está a favor de la legalización, que es que se deja a familias sin madre, ¿no?
Así
además,
es. Algo tengo dos hijas huérfanas. Y aquí hay otro tema también que es interesante tratarlos, que fue el miedo a la condena, fue la ilegalidad y un Estado ausente quien mató a Liliana.
Claro.
Y que dejó a dos hijas huérfanas.
O sea que la estamos dejando en soledad.
Exactamente.
La estamos dejando en total soledad. En soledad, después se muere y estos chicos quedan huérfanos. Y esto acaba de pasar. Acaba de pasar y es un caso como tantos, ¿verdad? Como tantos. A mí me preocupa igual. Me preocupa mucho. Me alegra que den esta conferencia de prensa, pero me preocupa la cantidad de senadores radicales que no escuchan el mandato de la doctrina, no escuchan el mandato de la juventud, no entienden la necesidad de esta ley.
Mira, Laura, la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con la salud pública, que es algo que nos duele a todos. Y hoy hay un mandato generacional que se ve en las calles. Y son esas, a eso apelo también, a que los senadores escuchen a las nuevas generaciones, porque estas marcan el camino. Y la verdad que no es más que un llamado y un grito a la libertad, a la igualdad, a la justicia social. Me parece que nosotros tenemos que empezar a pensar y a construir también una Argentina que tenga que ver con las realidades, y en este caso, la clandestinidad de abortos.
Luciana, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, y estaremos atentos a esta conferencia de prensa, y ojalá sean apoyados por muchos dirigentes radicales de distintas generaciones.
Sí, vamos a tener. Yo no quiero dejar de mencionar que también la historia la escriben los valientes, y en ese sentido, no puedo dejar de mencionar a los senadores que se pusieron en el hombro esta lucha histórica del partido, que es al senador Luis Naidenov.
Luis Naidenov, ¿se nos cortó justo?
A Costas, sí, y a Castillo.
Por supuesto que sí, y a todos los dirigentes que además están apareciendo y han aparecido en redes explicando de qué se trataba este tema, como Jesús Rodríguez, como Gil Lavedra, como Sanz y muchos históricos del Partido Radical, que esperemos que se sumen y que entiendan que se está hablando, no se está hablando de una creencia personal. Yo les dije la semana pasada a todos, me imagino haciéndome un aborto, no me imagino. ¿Hay que legalizar el aborto? Sí, claro que hay que legalizarlo. No estamos hablando del riesgo de las mujeres, del riesgo de las mujeres, que las mujeres puedan decidir, que está en riesgo la vida de las mujeres. ¿Qué pasaría? Nos preguntamos todas las mujeres si esto sucediera en un cuerpo de un hombre. No hay mucho que explicar, ya nos imaginamos. Luciana Rayén, muchas gracias por esta comunicación. presidenta de la Juventud Radical Nacional. A ver, Rafa, algunas de las opiniones y las preguntas de la gente, dale.
Ricardo de Caleta nos manda un link. ¿Y en qué consiste esto? Les envío este sitio para ingresar y firmar un compromiso con la patria a no votar a ninguno de los que hayan apoyado la legalización del aborto, que se den cuenta que ser antivida sí tiene un costo político.
Bueno, es la opinión de Ricardo, te respetamos un montón, esperamos que nos respetes vos también y que respetes a...
Eso ya lo aclaramos por línea privada.
Ya lo hemos aclarado y por si acaso si hay que aclarar, somos pro vida todos los que estamos de acuerdo con esto, ni siquiera estamos pensando en nuestras propias creencias, estamos pensando en otra cosa, ¿verdad, Estela Maris?
Así es.
Somos pro vida de todos, de las mujeres y de los niños. Dale, Rafa, te escucho.
Enrique, que recuerda que estuviste en Salta.
Estuve en Salta el fin de semana.
Bueno, nos manda una foto de una movilización celeste y que quiere que hables de eso.
Hay una gran movilización celeste como hay en todas las provincias del norte. Yo creo que falta información, Enrique, y creo que a los varones les falta todavía más información. No sé bien por qué, pero es lo que falta. Supongo que porque estamos hablando de los derechos de las mujeres. Esta es en última instancia los derechos de las mujeres. Es el derecho a la vida de las mujeres. Estela Maris, quizás hace falta repetirlo para que lo escuche Ricardo, Enrique y tantos oyentes amorosos de Plato Fuerte. Las mujeres corren en riesgo su vida y ni siquiera se realizan los abortos en los que las mujeres corren en riesgo su vida por seguir un embarazo.
El fallo del Superior Tribunal de Chubut cuando esta adolescente es violada fue conmovedor. Decía que a nadie se le puede exigir ser héroe. Y yo pensé que pena que nunca decían o heroína, porque a ningún varón se le obliga a arriesgar su propia vida para salvar una vida ajena. ¿Por qué queremos obligar a niñas, a veces de 10, 12 años, madres, a arriesgar su propia vida para salvar la vida de un feto?
Porque hay una fantasía, Estela Maris, de que la gente se hace aborto porque tiene ganas. Contá cómo llegan las mujeres al hospital de Trelew, por ejemplo, en qué situación, o al hospital de Salta, cómo llegan. Nadie viene porque tiene ganas, ¿no?
No, todas llegan...
¿Solas, muchas veces?
Solas, algunas acompañadas, hay algunas que acompañan parejas o padres o madres. Siempre las hacemos entrar solas, para saber que no estén siendo presionadas. Después de hablar con la mujer o niña, podemos hacer pasar al resto de la familia a veces. Pero llegan explicando muy claramente el motivo que las llevó a eso, que se cayó el DIU, que no tienen el dinero, que no tienen trabajo, que están solas, que están estudiando, que ya tuvieron hijos o hijas siendo adolescentes, que les está costando mantenerlas, y ahora que han retomado los estudios, no quieren, saben que no pueden mantener otro u otra. Cada mujer sabe.
Y estamos separando a los que llegan presionados, violadas, obligadas.
Tal cual. Cuando se trata de niñas menores de 13 años, sabemos que todas han sido víctimas de violación. Su consentimiento no importa ahí. Entonces nosotras, desde el hospital, nos comunicamos de inmediato con la fiscalía, si está una mamá o alguien acompañando, intentamos que sean ellas quienes pongan la denuncia, pero si no, nosotras llamamos al servicio de asistencia a la víctima, que viene una psicóloga, una abogada de la fiscalía, acompañan, se toma ADN, se protege la identidad de estas niñas, y bueno, y se busca al agresor para que vaya preso.
Rafa, contame, decime qué te están diciendo.
Bueno, con mucho respeto, dice Sebastián desde Pico Truncado, que si no entrevistan a profesionales que están en contra de la ley y solo a los que están a favor, deja de ser la radio de todos para ser la radio de algunos.
Los profesionales en contra de la ley llevan gritando fuerte hace casi 100 años. Hicieron creer que el aborto era algo prohibido, yo fui una de las médicas engañadas, porque en la universidad nos hacían creer que todo aborto era ilegal. En Salta, cuando cursaba la parte de obstetricia, el primer caso que vi fue un aborto negado. Una niña de 15 años, cuyo padrastro había asesinado a su hermana de 12, y sin embargo, un juez antiderechos, cuando ella contó que estaba embarazada y quería abortar, que salió en el marco de la investigación por el femicidio, la puso presa en el hospital de Orán, en el San Vicente de Paúl, con un policía en la puerta para que no pudiera abortar. Yo nunca más voy a olvidar la cara de esa nena, la angustia, y por si esto fuera poco, me tocó atender ese parto, ver la cara de esta adolescente que no podía mirar el recién nacido, su mamá diciéndole Dios nos da y Dios nos quita. Quiero que este señor de pico truncado me diga si cree que hay un Dios que busque que padrastros asesinen niñas porque gritaron cuando las violaran, si hay algún Dios que promueve la injusticia de que niñas mueran en partos o se vean obligadas a amar al hijo de un asesino.
Doctora, vos pensabas, doctora, vos pensabas, parezco una paraguaya, que hablo de vos,
Estela, doctora.
Estela, vos estabas convencida de que el aborto era un asesinato cuando estudiabas.
No. A ver, tenemos una definición médica de aborto, es la expulsión del producto de la concepción antes de que alcance la viabilidad fetal. Nunca se nos enseñó que era igual que un asesinato, pero moralmente me parecía que no era muy lindo, tampoco juzgaba a nadie. Tampoco fui nunca de juzgar, pero en cuanto empecé a trabajar y empecé a ver la realidad
como esta nena, ¿no?
Todo. Este caso generó un gran debate en nuestro servicio, donde debatimos, pero el Código Penal lo permite, dicen violación, otros decían, bueno, pero si un juez dice que no podemos, y nos hacían creer que el Código Penal era muy difícil de entender. Estos médicos han gritado, han opacado otras voces, no han dado argumentos médicos válidos, ninguno, sino basaron su campaña en una mentira de que se pueden salvar las dos vidas.
Es importante lo que está diciendo Estela Maris. Se escuchó y se escucha, digo, por la radio de todos a todos, desde hace muchos, muchos años, la opinión de los que están a favor, de los que están en contra de la ley, ¿verdad?
Merecemos poder hablar porque además venimos con la verdad. Nosotras no hemos tergiversado cifras. Escuché, para mi sorpresa, una médica de un hospital, el Sanatorio Mater Dei, que reconoció que habían tenido, dijo que no habían tenido muertas por abortos, pero muchas por partos. Ahora dijo una falsedad. Todas estas muertes fueron evitables. Si eran evitables, espero que las hayan denunciado y juzgado, porque según ella cometieron mala praxis. Yo puedo decir que, en cambio, las mujeres que se nos han muerto en partos, hemos hecho hasta lo imposible por salvarlas y no pudimos.
Y nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, sí, tienen razón, pueden protestar, pero es una oportunidad para nosotros, es una oportunidad que no se dio nunca. Hemos estado hablando con los que están a cargo de la salud sexual femenina en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y hay 10 jurisdicciones, vamos a recordar, donde el protocolo nacional se lleva adelante, y bien hizo Estela Maris en recordármelo. También pasa en Chaco, en Chubut, en Jujuy, en La Rioja, en Misiones, en Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Buenos Aires. Alejandro.
Yo quisiera hacer algunos comentarios adicionales. El primero es para precisar algo que se ha dicho mil veces, pero parece que es difícil escucharlo. En Argentina el aborto es legal, lo cual supone que el Código Penal desde 1921 ha decidido que el embrión no tiene un estatuto semejante al de la mujer gestante. Nadie dice que no hay vida, nadie dice que no hay un ADN propio de ese embrión. Lo que el Código Penal reconoce es que se trata de una vida en proceso y que ese proceso implica diferentes etapas de autonomía. Y que no es conflictivo desde el punto de vista de la ley, desde hace 100 años, interrumpir el embarazo bajo determinadas condiciones. Lo que esta ley propone, y es una ley muy cuidadosa y muy prudente, es ampliar las condiciones en las que el embarazo se puede interrumpir legalmente. En primer término, una de las condiciones es antes de determinado momento. Y en segundo término, lo que de algún modo está diciendo la ley es que si hace 100 años había solo dos causales reconocidas, hoy esas causales se amplían y son difíciles de tipificar. Por eso el Código Penal no va a decir en esta y esta condición, sino que va a decir en este periodo, si la mujer, en uso de sus facultades racionales adultas como un ser autónomo moralmente responsable, decide que la mejor alternativa entre las alternativas disponibles consiste en interrumpir el embarazo, lo puede hacer. No hay ningún cambio sustantivo, por lo cual el reproche acerca de la dimensión moral de lo que se pide es un reproche mal fundamentado argumentativamente.
Es interesante lo que me escriben también por Twitter. Digo, porque hasta ahora no leí nada, les pido mil disculpas. Ya agrega algo Estela Maris a lo que acaba de decir Alejandro Katz. Acá me escribe a Monra, así se llama, @anra, y habla de que lo que defienden los hombres es su semillita, él pidiendo la ley del aborto, ¿no? O sea, defienden una semillita.
Defienden un poder sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer, defienden un statu quo muy perverso. Pero, digo, por un lado me parece que es importante señalar esto. En Argentina el aborto es legal bajo ciertas condiciones y la ley pide ampliar esas condiciones.
Es legal a pesar de un montón de distritos que no están adhiriendo a este protocolo que tiene que ver con la ley de 1921.
Así es. Lo segundo que yo diría es, sin duda, los casos dramáticos sirven a favor del argumento de la despenalización, pero me parece que también hay que darle lugar a los casos no dramáticos. Quiero decir, a una mujer que tuvo sexo consentido, que se cuidó y el método de prevención falló, tiene el derecho de interrumpir ese embarazo porque tiene un proyecto de vida que no contempla la maternidad en ese momento. Me parece que son argumentos valiosos, que los únicos argumentos que tenemos que dar no son los argumentos de la tragedia, son los argumentos de la dignidad. Y la dignidad no es lo que se opone a la tragedia.
¿Quiere agregar algo la doctora Manzano? Estela Maris.
Sí, quería señalar que hay un proyecto de ley que presentaron los sectores fundamentalistas en el Senado, también lo habían hecho en diputados, que se llama de protección del embarazado y del niño por nacer. Este proyecto tiene un artículo que dice, ante contraposición de derechos, se optará siempre por la vida del niño por nacer. Están diciendo que aunque la mujer esté enferma y mal, van a optar por el feto aunque la mujer muera, lo cual muestra esta falacia de querer salvar las dos vidas. Pero totalmente de acuerdo con esto. Las mujeres saben cuándo pueden. Un hijo no tiene que ser un castigo, tiene que ser deseado, producto de una decisión racional. Es mucha responsabilidad criar un hijo y tenerlo.
Rafa, se nos vienen las noticias de las dos, pero deja algo pendiente, dale.
Una cortita, yo era uno de esos que estaba en contra porque no entendía. Pero
¿quién es?
Horacio, que es un camionero, y hoy estoy a favor y trato de explicar a quien no lo entiende.
Bueno, Horacio, de eso se trata. Creo que nos pasaba a muchos, ¿eh? No, claro, porque aborto sí, aborto no, no es. Nadie quiere un aborto. Nadie quiere pasar por ningún tipo de situación traumática. Estamos explicando por qué se atraviesa. Que hay millones de razones, como bien explicó Alejandro, algunas trágicas, otras no. Pero no es que es aborto sí, aborto no. Lo que estamos es a favor, muchos, de una ley que entienda la salud pública de las mujeres, simplemente. ¿Y saben qué? Los que están en contra son los mismos que antes. No querían repartir preservativos, no estaban a favor de una prevención necesaria, obligatoria para la salud de la población. Son los mismos, de verdad. Entiendo que algunos no.
Los que no querían el divorcio, los que no querían el matrimonio igualitario.
¿Estamos hablando de esto? ¿Estamos tomando partido? Sí, claro, estamos tomando partido. ¿Y por qué no? Porque nos parece que cuando pase el tiempo nuestros hijos van a decir, ¿pero cómo? ¿De verdad? ¿No había una ley que permitía el aborto? Eso va a pasar. Ahora nomás estamos de vuelta, ¿eh? Y tenemos río de camalotes para compartir.
Nacional informa.
Hora 14 en todo el país.
La unidad de información financiera se mostró optimista con la posibilidad de recuperar el dinero proveniente de presuntas coimas en obras públicas.
Su presidente, Mariano Federici, señaló que el caso puede ayudar a fortalecer los indicios en investigaciones de lavado de activos que vienen rastreando el dinero ilícito que pudo haberse robado en relación con las maniobras que descubrieron.
En tanto, el exdirector de Yacyretá es el único prófugo de la causa.
En diálogo con Polémica Nacional, el diputado provincial por Misiones, Gustavo Gustavo González, nos dio detalles de la situación del único prófugo de la justicia federal en la mega causa de las coimas y corrupción en la obra pública. Oscar Tomás, exdirector ejecutivo de la entidad binacional de Yacyretá en Misiones.
El pedido de captura de Oscar Tomás es un escándalo político en la provincia de Misiones. En todos estos años a los que nos tocó estar en la oposición, bregamos mucho porque se investiga el poder en la provincia de Misiones. Hubo, creo que hasta este hecho, una cobertura muy efectiva que fue construyendo el Frente Renovador a partir de la cooptación del Poder Judicial.
Carmen Segovia, Nacional Iguazú, la radio de todos. Se ultiman los detalles del operativo de seguridad de cara al debate por la despenalización del aborto en el Senado.
La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito realizó una conferencia de prensa en horas y mediodía en la Cámara de Senadores de la Nación de cara al operativo de seguridad que se desarrollará para la sesión especial donde se tratará el 8 de agosto la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Celeste McDulan, de la campaña por el aborto, se refirió a estas medidas.
En este contexto de negociación completamente desigual, nosotros como campaña y todas las organizaciones que conforman la campaña, que son más de 500, generamos nuestras propias medidas de autocuidado para que este 8 sea un día de lucha, de exigencia, de encuentro y, por qué no, de fiesta. Nosotras redoblamos nuestra organización porque luchamos por ser libres. A nosotras sí nos van los números, porque vamos a hacer millones en las calles.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alma, Nacional, la radio de todos.
Deportes. El arquero de Boca, Esteban Andrada, dijo que llega al club más importante de la Argentina.
Quería agradecer también al señor presidente, a la gente del club que también hizo el esfuerzo por llegar acá, un club tan grande como Boca, y quería agradecer a la gente también que el primer día que nos recibió, tanto médico, kinesiólogo, cuerpo técnico, utilero, la verdad que de eso nos hace sentir que la adaptación sea más corta. Y bueno, nada, feliz de estar en el club más grande de la Argentina y a disfrutar y a prepararse para lo que viene.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 18 grados y 2 décimas, humedad 57%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Hola, soy Alejandro Katz. Seguimos en la segunda temporada de El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 horas. Para entender mejor el mundo que habitamos, problemas, posibilidades, conflictos, los espero hoy, todas las noches, en la radio de todos.
Todas las tardes, de 3 a 5, compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantén los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con VendaFácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:05.
Nos escuchás también en Bahía Blanca, por FM 95.1.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
WhatsApp Nacional.
1156-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
En el camalote. Y si digo agua, usted no imagina el paladar. Y siempre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte.
Ramona, que estuvo acá con nosotros compartiendo una tarde, mediodía tarde, yo nunca sé si me dicen buen día a la una todavía. Es la tarde, ¿verdad, Rafa?
Sí, después
Ramona
de mediodía.
Galarza.
Ramona Galarza, que no está sola, está con Teresa Parodi también para este río de camalotes que nos solicita Patricia de Ciudadela.
A mí no me solicitan, a mí me piden.
A mí sí, yo soy un muchacho grande.
Antiguo.
Nuestro delirio a la soledad. El viento, mi pensamiento fue el temporal. Fuera de la orilla, tu
camarín. Ya la gente no lo sabe, pero cómo se podría definir a Jaime Durán Barba, el estratega de las campañas de Macri, ¿te parece, Alejandro?
Bueno, supongo que sí, no sé.
Bueno, ese estratega comunicacional es uno de los que está más a favor de la ley del aborto y nosotros tenemos la suerte de tener el falso Jaime Durán Barba acá con nosotros.
Hola, ¿cómo estás? ¿Estramáis?
Es un hombre...
Sí. ¿Hacía tiempo no venía a este programa?
Hace mucho que no venía. Pero bueno, como nos interesa su postura. Sobre eso y sobre los cuadernos, porque está Martín Angulo pidiendo pista, ¿eh? No sé, usted elija lo que quiera decir.
No, si Martín tiene información, la vamos a escuchar, ¿cómo no? Yo estoy aquí apoyando nada más lo que ha dicho Estela Maris. Estamos completamente de acuerdo.
¿Está de acuerdo?
Hay que quitar cualquier vestigio de patriarcado, de machismo...
¿Qué va a hacer con todos los dirigentes del PRO que están contra la ley? No, los que van a votar ahora, Esteban Burri.
Bueno, los iremos convenciendo de uno.
Pinedo.
Y esta ya no solo es tierra de arrepentidos y tierra de convencibles. También.
Tierra de convencibles.
La Argentina es
antes del miércoles,
un país maravilloso. Bueno, 48 horas sobran.
¿A usted no le parece que si sale el...
Sobran.
Si sale el no...
Hacemos un focus group.
Espere. ¿No se va a perjudicar el presidente?
¿Quién? El presidente tiene otros problemas.
No,
tiene otros problemas. Claro, allí con el primo tiene otros problemas.
Sí, el primo también. Pero bueno, él plantea,
yo le dije,
él planteó, el presidente planteó el debate, ¿verdad?
Hizo muy bien.
Y es más,
hizo muy bien.
No dice
le
que está
dimos
a favor,
un
pero da a entender. Porque dice, me parece muy bien que es los derechos de las mujeres.
Sí. Le dimos un empujoncito al presidente para que un pujoncito nada más.
Para que plantee el tema.
Sí, hay que erradicar todo vestigio de machismo. Yo el otro día me enojé mucho hablando de machismo con esta campaña del supermercado que había puesto al niño con C de campeón y a la niña con C de cocinera.
Horrible.
Horrible.
Sí, ahora pidieron disculpas.
Sí. Y hay otro peor, que yo también fui, lo denuncié, lo levantaron.
¿Cuál?
Que era del supermercado del Macro, de otro supermercado.
No lo conozco.
Que decía con M de macho alfa y con M de mucamita.
Dijimos,
basta, esto hay que erradicar.
Este chiste no puede.
Hay que erradicar. No, porque esto después es una bola de nieve. Esto,
claro,
esto
sí,
ya
tiene
no sé
razón,
quién.
Jaime, tiene razón.
Pero estamos, sí. Muy...
Jaime, lo de los cuadernos.
Vamos a... Uy, ¿qué va a hacer? Yo le dije a Macri.
¿Qué?
Este primo...
Mauricio, dice usted, ¿no?
Mauricio, le dije, este primo no es para vos.
Dije. Pero el primo viene...
Dice,
no,
no
me dije uno.
Me dijo, Jaime, pero mira, tiene un aire a Roberto Benigni.
Tiene su pinta, sí.
Sí, le dice una mezcla de Horacio Ambón y Roberto Benigni, Calcaterra, la coima e bella.
La coima e bella.
Sí, allí se presentó, confesó pago de coimas, ahora es imputado arrepentido.
Sí, Jaime, ¿qué le parece?
El presidente me decía es que la culpa lo carcomía. Digo, yo digo, no sé, no aclaro si se arrepiente de haber pagado coimas o de ser primo tuyo.
¡No! No digas.
Estas son charlas en privado. Lo que va a ser la próxima mesa navideña en la casa de Mauricio, imagínate lo que va a hacer.
Ahora, el presidente había avisado la semana pasada, van a caer muchos empresarios,
sí,
supongo
bueno,
que ya se imaginaba
pero
que
no primos,
primo.
No primos.
Pero son empresarios algunos.
Aparte es curioso, él reconoció haber entregado dinero en negro para financiar la campaña kirchnerista. yo estoy tentado a preguntarle a quién votó en 2015.
Claro, tiene razón, Catena. Era la campaña kirchnerista. Claro. Bueno, Franco Macri estaba muy a favor de Cristina, sí, también, ¿no?
Sí, bueno, pero no, falta, para que Franco se arrepienta hacen falta tres duran barbas.
O sea que...
Yo ahí no me da la criptonita.
O sea que usted dice no, que no, la mesa navideña va a ser más pequeña, sí, una mesa chica.
Va a ser una mesa... Esa va a ser la mesa chica. Una mesa ovalada va a ser...
Una mesa chica, Dios.
Yo no me la voy a perder, ¿eh?
Sí, ¿esto lo favorece o lo perjudica al presidente, no, Jaime? Esto lo favorece, primo hermano.
¿Por qué? Plantear temas en debate a la sociedad.
No, eso te dice el aborto, sí. Claro. Pero digo el tema del primo hermano también acá.
Bueno, yo creo que lo va a perjudicar, pero está dispuesto a seguir adelante. Sí. Yo le dije, en la próxima Navidad, todos los espacios para estacionar los autos, ocupáselos todos.
Que no pueda.
Que el primo venga a casa y diga, no, tengo que dejar el auto. Bueno,
te tenés que ir. Para usted entonces sí,
lo perjudica.
Pero lo va a trabajar para que
pero
no lo perjudique
vamos,
electoralmente.
Estamos trabajando.
Disculpe, Jaime, pero está sí. Martín Angulo, creo, si no
lo cortó. Seguramente tiene muchas verdades.
Sí, ahora hacemos una pausa con el humor, si le parece bien, porque sí, Martín Angulo está en Comodoro Pi, sabe lo que pasó con... Martín, te escuchamos.
Bueno, se fue Ángelo Calcaterra, ya se retiró de los tribunales de Comodoro Pi y reconoció, esto sabemos de su declaración, que las colmas que pagaba IEXA eran por orden de él. Yo le pedía a Sánchez Caballero que pague las coimas. Esto fue lo que declaró bajo la figura de imputado colaborador Ángelo Calcaterra ante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Petón.
Recordemos que Sánchez Caballero es el que era el CEO de IEXA. ¿Está detenido?
Sánchez Caballero en estos momentos sí. Está detenido, pero el juez Bonadío ya firmó su excarcelación, por lo tanto, en un rato se irá de los tribunales de Comodoro Pi.
¿Y la excarcelación es porque Calcaterra dijo yo le di la orden o
a
es
ver,
por otra ¿sabes? Razón?
Bueno, habría que ver en los fundamentos que del juez por qué, pero si Calcaterra reconoce que Caballero pagaba...
Y ya lo reconoció.
Que pagaba por orden de él, seguramente también Caballero contó esto ante el juez y la figura de imputado colaborador, al colaborar, valga la redundancia, con la justicia, el juez entiende que por el momento, como beneficio por su declaración, le da la libertad. No entra al programa de protección de testigos e imputados. Tampoco Calcaterra, que se fue con su custodia caminando de Comodoro Pi. No entran en esa figura. Seguramente el juez, como contábamos antes, va a poner algunas medidas o de protección o de presentación ante los tribunales, como ocurre en estos casos, la prohibición de salir del país sin autorización, de ausentarse del domicilio por más de un determinado tiempo, de presentarse periódicamente en los tribunales. Pero Calcaterra ya se fue a los tribunales de Comodoro Pi y en un rato van a hacer lo mismo. De Goicochea y Sánchez Caballero, dos de los empresarios que fueron detenidos la semana pasada. Y en un ratito, si es que ya no ocurrió, va a subir al despacho de Bonadío Valenti, el empresario de la compañía de Pescarmona.
Sí, de Pescarmona.
Lo que está decidiendo su defensa es bajo qué manera declara Valenti. Esto es, si lo hace como imputado, como arrepentido o no. Acá estamos frente a otro empresario que también podría aportar información del pago de cosas.
Alejandro Kass.
¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo estás, Ale?
Bien. Lo que dice Alconada Mon es que estas declaraciones a lo que apuntan es a que no queden imputados como partícipes de un proceso de cohecho activo y, por tanto, miembros de la acción ilícita, sino como víctimas de una exacción que los funcionarios les habrían realizado.
Obligado a pagar. Claro. Bueno, detrás de todo esto, obviamente, hay una estrategia jurídica. Si vos decís que no pagaste coimas y pagaste aportes de campaña, lo primero que hace eso es sacarte del delito de cohecho.
Claro.
Las exenciones tienen otra cosa muy interesante con lo que planteas, y es que la culpa de las exenciones es solamente de quien pide la plata, porque la exención implica en la figura jurídica un, vamos a decirlo en términos llanos, un apriete, una obligación, y eso saca al empresario del delito. Hay que ver después, en el momento de resolver, qué es lo que hace el juez Claudio Bonadío, si toma o no toma esta versión. Y te pongo dos ejemplos bien distintos. En los cuadernos de Centeno, IEXA figura. pagando en los años 2013 y 2015. Son dos años de campañas electorales. Por lo tanto, si querés, la cobertura legal de ellos de que no eran coimas, sino eran aportes de campaña, estaría en principio justificada. Pero ¿qué pasa con Isolux, la empresa de Goicochea? Hoy el abogado de Goicochea dijo que él confesó que pagó del año 2009 al año 2014 de dos a tres veces por año y que lo hizo por aportes de campaña. De 2009 a 2014 no hubo todos los años elecciones. Entonces, los años que no hubo elecciones no fueron aportes de campaña. Después, el juez, en el momento de resolver los procesamientos, porque obviamente al estar confesos va a procesar a todos, resolverá bajo qué figura y de qué manera lo hace. También es cierto que al declarar como arrepentidos o como imputados colaboradores, eso también les puede generar un beneficio en esta instancia, más allá que el beneficio judicial se dé en el juicio oral con una reducción de la condena.
Gracias, Martín. Muchísimas gracias por esta comunicación. Seguimos en contacto. Como dijo el falso Jaime Durán Barba, a Angelo Calcaterra admitió haber colaborado para la campaña por el kirchnerismo. Y estamos hablando de la campaña también, Jaime, de la campaña de Scioli, ¿eh?
Sí. No se perdió ninguna.
No. La campaña que iba en contra de su primo hermano. Sí, claro, o sea, aportó para esa campaña. Las familias no son así. No,
siempre hay una oveja negra.
Bueno, no importa. Ahora hablemos en serio, porque nos quedan unos minutos para charlar con Estela Maris Manzano, con la doctora que la tiene reclara, y a mí me encantaría que ella cuente lo que piensa de la objeción de conciencia. Pero escucha a los oyentes. Dale, Rafa.
Rosario de Belgrano dice: embarazo no deseado no puede considerarse un peligro para la salud materna según la definición de la Organización Mundial de la Salud, de modo que haya indicación obstétrica, terapéutica, formal y suficiente para la terminación de este, es pregunta.
La Organización Mundial
de la Salud,
deja en claro que la salud es un concepto integral, un bienestar físico, psíquico y social, y sabemos que forzar a una mujer a parir le genera un daño psíquico y también fuertes complicaciones sociales. Hay muchos estudios, por ejemplo, en embarazo adolescentes, que un 70-80% de adolescentes que dejan de estudiar, que entran en un circuito de pobreza, ellas y sus hijos. El relator especial contra la tortura de la ONU, por ejemplo, dijo que es tortura forzar a una mujer a parir contra su voluntad. Muchos organismos que vigilan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos le han pedido a Argentina que legalice el aborto voluntario, entre ellos el que supervisa el tratado de derechos de niños y niñas, el de la CEDAW, el pacto de derechos civiles, económicos y sociales. Siempre toda mujer pone en riesgo su vida en un parto. No hay ningún país del mundo en que haya mortalidad materna cero. Esto hay que grabárselo a fuego. Y mientras una sola mujer pueda morir en un parto forzado, el aborto tiene que ser legal.
Daniela, que vive en La Quiaca, dice: gracias a la doctora Estela Maris Manzano por la claridad de sus expresiones. Susana, que vive en Bariloche, dice: gracias por defender la ley de la legalización del aborto.
¿De dónde seguro llama Susana? Daniela de La Quiaca. ¿Y Susana?
Desde Bariloche.
De Bariloche, dale, te escucho, léenos.
Decía lo de Susana: gracias por defender la ley de la legalización del aborto para que sea seguro y gratuito.
El tema es interesante, y es interesante el tema de la objeción de conciencia que se estaba negociando en la ley. Ahora no sabemos qué es lo que va a pasar realmente, está todo muy complicado en el Senado, pero lo que propone Estela Maris, yo la escuché cuando habló ante el Senado, es que no tengan posibilidad de objeción de conciencia en los hospitales públicos, pero es bueno que lo explique por qué su postura.
Porque los médicos somos funcionarios públicos, somos garantes de la salud de las personas, somos el Estado para las personas que atendemos. La objeción de conciencia es un mecanismo para que las personas o grupos vulnerables se defiendan de un Estado absolutista. Sobre todo esto en cuanto, por ejemplo, en el servicio militar, obligatorio que el Estado no me mande a matar y a arriesgarme a morir también, como les pasa a los soldados. Para los médicos se ha dado un poder demasiado grande, porque nosotros somos los y las privilegiadas quienes estamos en la situación de poder en la relación médico-paciente. La objeción de conciencia en Argentina solo se permitió en las leyes de salud sexual y no reproductiva. Médicas y médicos podemos no recetar anticonceptivos, no ligar trompas, no poner DIU. En estas leyes claramente se nota que lo que se nos permite es obstruir el derecho de las mujeres a la libertad sexual, al goce sexual, a elegirnos ser madres, y ahora también lo quieren en aborto. Yo estoy convencida que es inconstitucional. El artículo 19, y están convencidos muchos, que acá no lo hayamos dicho, el artículo 19 de la Constitución dicen que podemos hacer lo que querramos mientras una ley no nos exija, mientras no vulneremos derechos de terceros. Hay una gran tensión en Europa en este momento, en el Parlamento Europeo, porque en países que tienen legalizado el aborto desde hace 40 años, por ejemplo Italia, en toda Sicilia no tiene médicos que respeten la ley y han muerto mujeres por coriomionitis. Está pasando en
Portugal. O sea, nadie les hace el aborto a esas mujeres.
Así
es.
No
hay nadie.
España paga clínicas privadas desde el año 85 casi, porque cuando legalizó, como nuestro código penal, igual, estaba todo prohibido, hacen una ley, la de Zapatero, como nuestro código penal, los fundamentalistas empezaron a acosar y a perseguir de tal manera a las médicas y médicos de hospital que todos se negaron y ahora el Estado paga clínicas privadas. Esto es un absurdo.
Vos ponés un ejemplo con los testigos de Jehová. ¿Por qué un testigo de Jehová no puede ser médico?
Yo no digo que no sea médico.
Pero, digamos, en un hospital público.
A ver, puede ser
porque
médico.
Porque de golpe no te quiere hacer una transfusión.
Claro, puede ser médico neurólogo, médico clínico. Lo que nunca le permitirían en un hospital es entrar en un servicio de hemoterapia y decir, quiero cobrar mi sueldo, pero eso sí, yo no toco sangre.
yo no hago transfusión.
Nadie lo permite.
Es bueno el ejemplo, porque además tampoco se permite, vos diste el ejemplo, que alguien del registro civil, también un funcionario, no quiera casar gente, por ejemplo, porque es gay.
Tal cual, y lo pidieron cuando se debatió matrimonio igualitario, yo recuerdo.
Pidieron la objeción de conciencia, pero no se dejó.
Y se le dijo que no porque era discriminación, lo cual muestra qué profundo es el desprecio que la sociedad todavía siente hacia nosotras las mujeres, porque esto era un derecho civil, pero acá en el aborto se juegan nuestro derecho a la autonomía, a la salud sexual, a la salud y a la vida.
Rafa, estamos recibiendo mensajes al 1165-840870. Por supuesto que quienes están a favor agradecen la presencia de Estela Maris. Y les quiero contar algunas de las cosas que contó Estela Maris y que yo entiendo que puede llegar a ser redundante, pero la idea es que no se olviden de esto porque estamos hablando de hechos, no de opiniones. La gran mayoría de las mujeres que mueren lo hacen por causas obstétricas directas. Esto es lo que dice Estela Maris. Es decir, empezaron el embarazo y en el tercer mes, estoy leyendo su declaración, por ejemplo, aparece presión alta, preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, hemorragias por desprendimiento de placenta, placenta previa, hemorragias puerperales. Esto sucede en embarazos y bueno, y hay muchos otros casos para dar como ejemplo, Rafa.
Vamos a escuchar la opinión de Rubén, que vive en San Rafael. Dice, no escuché el programa completo, pero ¿por qué lo llevan personas a favor del aborto?
Y... ¿Cómo a favor?
No, perdón, ¿por qué
igual
llevan personas
a favor? A favor o en contra no está nadie. Claro. Vos decís a favor de la despenalización o la legalización.
Exactamente. Entonces se declara joven, militante radical y en contra del aborto. Y la persona que habló del radicalismo a favor del aborto no me representa.
Bueno, lo entendemos que no te represente, pero es la titular de la juventud y también de la juventud y franja moral. Están a favor de la legalización y de lo que estamos hablando es de salud pública, no de opiniones, Rafa. No de opiniones, no te digo a vos, Rafa, le digo a nuestro oyente para que sepa.
Yo las reproduzco nomás. Desde Tartagal, Pedro nos dice, soy hombre, sí, con ese nombre.
Pedro, cariño.
Y agradezco profundamente a todos ustedes y sobre todo a Estela Maris.
Nosotros también le agradecemos un montón porque ella es una médica de Trelew que se queda hasta cuando acá en Buenos Aires.
Hasta el 9 por lo menos.
Por lo menos hasta el 9.
Vamos a estar toda la vigilia juntas.
¿Qué le pasa? ¿Quién está por ahí?
No sé qué. Sí, pero déjame escuchar.
No, me parece que la falsa Lilita no haría, no sería necesario en este caso.
No tiene nada que agregar.
No, bueno, me alegro, cuánto me alegro. En un ratito viene el show de Matías Barbería, tiene que hablar de la nafta que vuelve a aumentar, tiene que hablar del dólar, tiene que hablar de paritaria. Aguantá,
yo estoy esperando eso.
Ah, estás esperando a Matías. ¿Vos sos fan de Matías como yo?
Y también una interrupción voluntaria del embarazo, ¿eh?
A ver.
Y porque hay números.
A ver, dale.
Bueno, tuvimos una presentación, por primera vez conocimos datos oficiales respecto de este problema, cuando el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, fue al Congreso a hacer su presentación. Y con la colaboración de una senadora, Gladys González, conocimos una estimación de los costos, de sancionar esta ley, de aprobarla, una ley de interrupción voluntaria de embarazo. Porque uno de los argumentos, y no me voy a meter con todo el resto, pero uno de los argumentos es por qué el Estado tiene que gastar en esto. Bueno, el Estado ahorraría en esto. Y podemos dedicarnos un ratito a los números para ver cómo y por qué. Es que además para el sector público, para el sistema de salud, es más barato.
Es más barato porque este es uno de los argumentos también que se usa. ¿Quién va a pagarlo? Creo que lo dijo la gobernadora en un momento, o por lo menos lo planteó. ¿Quién va a pagar el tema de los abortos? Pero es más barato y está comprobado, Matías, ¿verdad?
Está comprobado en base a una estimación que hace Gladys González en base a números del Ministerio de Salud.
Gladys González, la senadora del PRO por la provincia de Buenos Aires.
Ah. También intervino Nancy González, la senadora chubutense, estuvo en el tema de
perdón, economía. Nancy González.
Ah, nos confundimos.
Claro.
Es senadora, mil disculpas.
Gladys, ay, ya me estoy confundiendo, pero estaba a favor
Nancy
de la
González es la senadora.
Me confundí el nombre, Pila, es senadora, perdón.
De nombre, donde un detalle para quienes tienen que tratar de entender la posición de quienes estamos a favor. No hay muerte materna donde está permitido el aborto, como nos contó Leonardo Caruana de Rosario, como nos contaron nuestros sacamos al aire los exministros del Uruguay, como sucede en Finlandia y en muchos, no hay más muerte materna. Nosotros acabamos de enterarnos de un último caso, o el último público, es Liliana Herrero, se llama igual que la cantante, en Loreto, en Santiago del Estero, mueren porque no hay aborto legal. Rafa.
Vamos a aprovechar la presencia de Estela Mares, que parece que está contestando todo. Juan Carlos.
Todo, contesta todo. Y además se vienen las noticias a las 14:30 y tengo miedo que se nos tenga que ir. No la podemos atar a la silla. Dale.
Juan Carlos de Gualeguaychú dice esto. No al aborto, sí a la pastilla masculina.
Se ríe Estela Mari, Juan Carlos.
Hoy por hoy ya tiene preservativo. ¿Qué le pasa a Juan Carlos que no lo usa? Que además se protege a sí mismo y a las mujeres del HIV y otras infecciones.
La idea es que se protejan todos, ¿verdad? Esa es la idea. Dale.
No, esto es personal. ¿Recomienda la vasectomía a la doctora?
No, ni recomiendo abortos ni recomiendo vasectomías. Creo en la libertad. Creo en que cada persona haga lo que mejor le parezca en ese momento de la vida. Si un hombre dice que no quiere tener más ningún hijo de ninguna manera, que se haga la vasectomía. Pero si tiene dudas, si algún día cree que puede llegar a querer otro hijo, que use preservativos.
Recuerden lo que nos contó Paola Vergallo el viernes, supongo que la doctora conoce a Paola Vergallo, que hizo este trabajo tan importante. Hay conserjerías, en esta ley está planteado lo de conserjerías. ¿Esto qué significa? Que se puede consultar, que se va a hacer un seguimiento, que la idea no es que la gente aborte o no tenga más hijos ni pase nada de eso, sino tener en cuenta cada una de las situaciones de las mujeres que son las que ponen el cuerpo. Rafa, ya no tengo.
Tengo música.
Por favor, porque se me van a ir los oyentes, que yo les pido música y tenemos Río de Camalotes. ¿Y qué versión ahora?
La de Joaquín López y Juan Falú.
¿Y quién la pide?
Patricia desde Jujuy y Norma desde Morón.
Ah, son dos. Dale, vamos.
Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento, o el temporal.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos. médicos aseguran que históricamente los profesionales de la salud opositores al aborto hicieron creer que era prohibido.
Así relató su experiencia en Plato Fuerte la cirujana y especialista en tocoginecología Estela Maris Manzano, quien además es miembro del equipo médico del Hospital Zonal de Chubut.
Los profesionales en contra de la ley llevan gritando fuerte hace casi 100 años. Hicieron creer que el aborto era algo prohibido. Yo fui una de las médicas engañadas porque en la universidad nos hacían creer que todo aborto era ilegal. En Salta, cuando cursaba la parte de obstetricia, el primer caso que vi fue un aborto negado. Una niña de 15 años cuyo padrastro había asesinado a su hermana de 12 y sin embargo un juez antiderechos, cuando ella contó que estaba embarazada y quería abortar, que salió en el marco de la investigación por el femicidio, la puso presa en el hospital de Orán, en el San Vicente de Paúl, con un policía en la puerta para que no pudiera abortar.
Encontraron a María de los Ángeles, la menor que era buscada en La Rioja.
Hallaron con vida a la nena de 4 años que estaba desaparecida desde el domingo a la tarde en La Rioja. María de los Ángeles Corzo era intensamente buscada por la policía, familiares y amigos desde la siesta del domingo. Desapareció en cercanías del aeropuerto con golpes y cortes en su rostro. Fue trasladada al hospital de la madre y el niño. El jefe de policía de la provincia, Marcelino Elizondo, confirmaba el hallazgo.
Una serie de detalles que ya aproxima al médico una vez que la somete a los estudios de mayor complejidad para poder determinar el estado. Presentaba algún golpe, pero los datos en sí los va a dar próximamente.
Erika Barrio Nuevo, Radio Nacional La Rioja, la radio de todos.
Deportes. El equipo de River para jugar por Copa Libertadores de América, octavo de final frente a Racing en Avellaneda el jueves a las 7:30 de la tarde. Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Poncio, Nacho Fernández, Palacios, Martínez Prato y Escoco.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura 21 grados 4 décimas, la humedad 38%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 2 décimas, humedad 57%, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Plato Fuerte.
Hasta las 15.
Con María Laura Santillán.
Señor Roberto Bobby Flores, ¿cómo estás?
Vidas de radio.
¿Cuándo tuviste una radio por primera vez en tu vida?
Heredada.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
Es una espica que ponía abajo de la almohada, que mi viejo se había comprado una Siete Mares.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional, la radio de todos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Mendafácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad. El lunes a las 19:45 vení a nuestro auditorio a presenciar Acreedores de August Strindberg, con la actuación de Pablo Alarcón y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Masti. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 34 minutos.
Nos escuchás también en La Quiaca, por AM560.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional.
Disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hasta las 15.
Plato Fuerte.
Con María Laura Santillán.
Si yo digo verde, ¿a que usted no piensa en el camalote? Y si digo agua, usted no imagina el Paraná. Y siempre la arranca desata su nudo por la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte y la yarará. Y a su incertidumbre el lento lagarto, raíces negras. Se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento, o el temporal. Amarilla camalotal.
Un poquito más de esta versión de Joaquín López y Juan Falú de Río de Camalotes, pedido por Patricia de Jujuy y Norma desde Morón para todos ustedes. Obviamente hoy la mesa estuvo muy intensa y muy interesante, pero sigue vigente nuestro Paddle Watch de cada día, así que dentro de un rato daremos el ganador y leo una opinión más que llega desde Paraná, Entre Ríos, que dice:
dale.
Excelente el programa de Plato Fuerte de hoy, gracias por informarnos, en el interior se necesitan programas como este. Gracias, Flavia, pero también...
¡Ay, qué lindo tener oyentes como ustedes! Pero piensen lo que piensen, ¿eh? ¿Qué?
Pero también somos el interior, estamos
en... Somos el interior, nosotros somos, claro, no es que estamos en un lugar... Ustedes nos sienten en un lugar privilegiado, pero bueno, no es el caso de los que hacemos Plato Fuerte, que amamos la Argentina entera. Es más, qué lindo es el interior. ¿Qué hacemos acá, chicos? ¿Qué hacemos, Marcelo, acá?
¿Cómo te fue en Salta?
Sí, bueno,
muy bien,
yo la Fiti, ¿no? ¿Qué va a ser?
Sí, ya sé. Ahora viene el show de Matías Barbería.
Sí, no, estamos esperando con mucha atención. Están todos los inversores, lápiz, papel en la mano.
Que no vengan los celos, ¿eh? Porque
no,
es el show.
Por favor, María Laura.
¿Qué está pasando con el dólar, Matías?
Tenemos un día muy tranquilo. María Laura está teniendo una suba, es de apenas 4 centavos.
O sea que sigue alrededor de los 28.
Sí, 28.05 es el número,
perfecto,
que da. Se está moviendo hace bastantes días alrededor de esa cifra y con muy poco volumen operado entre mayoristas. Los peores días parecen haber pasado, se mueve muy poco dinero también en el mercado cambiario, no solo hay pocos movimientos en los precios. Lo que no bajan son las tasas, que son las que están manteniendo esto muy quieto. Hay una novedad positiva y es que el Banco Central está reduciendo parte de las medidas del corsé que armó alrededor del dólar para tratar de frenar la corrida cambiaria, mejor dicho, que es estar reduciendo la cantidad de dólares que licita a mayoristas por día. ¿Qué hacía el Banco Central?
Sí, eran 100, ¿no?
Eran 100 millones, hasta el martes de la semana pasada, ofrecía 100 millones todos los días para tratar de que no se disparara el dólar.
¿Ahora cuánto es?
Lo redujo los
¿a 75?
Últimos 3 días de la semana pasada, 75 millones,
sí.
Y a partir de hoy,
sí,
50 millones.
¿Y esto es para...? ¿Se supone que quieren que el dólar suba o no suba? Ya me perdí.
Lo que quieren es soltarlo al dólar, que el dólar se mueva en la dirección, digamos, que le plazca, que los fundamentos del mercado lo lleven.
¿Qué haces como proyección? ¿Lo ves tranquilo el mercado en proyección?
La verdad es que
sí.
Después de las proyecciones que teníamos en enero de este
no
año,
anima,
empezamos
no
a dudar muchísimo.
Cada semana le hago esta pregunta y no se anima a decir nada.
Me baso en un consenso de mercado que está alrededor entre los 30 y 32 pesos para fin de año. Hay muchas, hay pisos techos acá en esta proyección, pero en principio la mayor parte de las subas, si las proyecciones son acertadas, ya debería haber terminado.
Entonces, para vos debería haber terminado la corrida, pero no podés asegurar ningún pronóstico.
No, es que en un régimen de tipo de cambio flotante, con una inflación de casi 30
años. No, te lo digo yo, pobre Matías.
¿Y vos cómo lo ves? ¿Vos cómo lo ves, Marcelo?
Yo cómo lo veo.
Sí.
Y 28.5 en negocio.
Ah, ok. Pero sí, vos crees que la corrida ya está, ya pasó. Otro que no se anima.
Una cosa es, no, una cosa es una corrida y otra cosa es una suba. Una corrida es cuando no hay vendedor. Nadie,
pero no digo una suba, dije una corrida.
Lo que corrida parece estar detenida. Lo que bien, está tratando de probar el Banco Central es sacar las medidas que
perfecto,
están metiendo la corrida.
Perfecto.
Por ejemplo, la oferta constante de divisas, por ejemplo, perfecto, las tasas altísimas, etcétera, etcétera. Cuando eso haya desaparecido y el dólar se mueva de una manera más normal, vamos a poder decir corrida superada. ¿Todavía no?
Ahí está.
¿Estás de acuerdo?
Lo dijo impecablemente bien.
Bueno, perfecto.
Yo no lo hubiera podido decir así.
Yo no sé, yo creo que corrida superada, pero como no sé nada de
bueno,
economía,
pero,
tengo la impunidad de no saber qué es
y bueno, pero una corrida no aparece hasta que ya están corriendo.
Perdóneme,
eso, no
ahora nos
saber,
ponemos
¿no?
serios, porque hay novedades desde Comodoro Pi. A ver, ¿quién está ahí? Está Martín Angulo, nuestro periodista. Dale, Martín.
Y la novedad es que acaba de quedar detenido uno de los cuatro empresarios que vino al inicio de la ronda de indagatorias en los tribunales de Comodoro Pi, Rodolfo Poblete del Grupo Romero, quien aparece en los cuadernos de chofer Centeno pagando coimas, entró a la indagatoria y no se fue porque el juez Bonadío ordenó su detención. Todavía no se saben los motivos, si es que ocurrió algo dentro de la indagatoria, si es que hubo alguna información que aportó y por la cual a partir de eso quedó detenido, pero Poblete, empresario del Grupo Romero, acaba de quedar detenido en la causa.
Es el empresario Rodolfo Poblete, y ahora
exacto,
se verá si es delator, arrepentido, si se
bueno,
acoge a alguna figura o sigue preso.
Exactamente, hay que ver primero si él venía con la intención de declarar o no, si a partir de su declaración quedó detenido o si en el transcurso de estos, desde que fue citado hasta hoy, hubo alguna nueva prueba o documentación en la causa que llevó al juez Bonadío a detenerlo en el momento de su indagatoria.
Gracias, Martín, siempre hasta por luego la información. Che, algunos sí, chistes, hagamos algunos chistes.
No, sobre digo, ya si le cambió la agenda a Poblete el día de hoy, ¿no? Él dijo, bueno, voy, declaro, salgo tipo 2:30, 3:00 p.m, después tengo pádel.
No, se quedó detenido.
Después de reunión, dijo, no, no, está avisando en este momento, dice, miren, no voy a llegar, empiecen, empiecen sin mí.
Ay, Lilita estaba por acá, pero cuando estábamos debatiendo el tema del aborto.
Ah, te das problemas, yo escucho.
Lilita habló sobre Calcaterra y dijo, sé que el dolor, del dolor personal del presidente, porque Calcaterra es una persona muy querida.
Pero bueno, digo el presidente.
Las declaraciones de Lilita son
contundentes.
Pero el presidente, yo le estoy apoyando. El
ah, personalmente lo está apoyando. Qué miedo, ¿no?
Emocionalmente.
Sí, emocionalmente. Digo,
con esto del primo.
Que estábamos con esto del primo, con todo este escándalo cuando salió el tema de los cuadernos.
El primo declaró, Lilita declaró que le puso plata a las campañas del kirchnerismo.
Sí,
es tremendo, fuerte, ¿eh?
Tremendo el primo.
Tremendo.
También, ¿no? Pero estamos apoyando al presidente. Yo le quiero negar cualquier rumor con respecto a la visita que hizo el presidente el otro día. Fue un médico ahí en Las Cañitas, el presidente.
Ah, sí.
Fue un cirujano plástico. Digo, yo desmiento que haya sido para hacerse algo que no lo reconozcan en la calle.
No.
Digo, esto no es así, no es así. El presidente muy bien. Y estamos siguiendo atentamente. Yo pues me guardaba silencio, me llamaba silencio.
No hay impunidad para nadie, dijo
no
usted, Lilita.
Nadie,
usted
no
lo dijo. O sea, no hay
nadie,
impunidad para nadie.
No hay impunidad para nadie.
Y así está, es contenta, celebra que los empresarios cercanos al presidente se presenten en la justicia, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Eso
sí,
es lo que dijo. Pensé que iba a agregar algo.
Está,
no tiene nada para agregar.
No quiero ponerme por delante de la justicia.
¿De la?
De la justicia.
Justicia.
Lo que sí digo, al menos alguien en el kirchnerismo hizo buena letra.
¿En qué sentido?
Centeno.
A la letra de los cuadernos, pero no provocó risa ese chiste.
Después hay una frase ahí que recuerda Centeno, que decía que Debido lo mandaba a comprar una heladería en San Martín.
Sí, una heladería, Rubarí, chinín.
Kilo de chinín, los de San Martín la conocemos.
Ah, y dale, contanos.
Sí, es la mejor del mundo.
¿Chinín? ¿Es la mejor del mundo? Tengo que ir a Chinín, entonces.
Sí, la mejor del mundo es la con la que uno creció, así que bueno.
¿Vos creciste con Chinín?
Claro, muy cerca de él.
Parece que Debido le gustaba el zamballón.
El zamballón Granada.
Es bueno, es bueno.
Granada era el zamballón. Zamballón Granada pedía.
¿En serio? Sí, ¿se llama así? ¿Está inventando?
Sí, no, pedía Zamballón Granada, lo dice Centeno. Vamos a creerle a Centeno. No sé de qué te reís.
Bueno.
Pero, ahora Centeno recuerda todos esos años como la década Granada. Si bueno. A él lo mandaban a comprar Zamballón.
Lilita, mientras Granada, Angelo sí, Calcaterra estaba declarando en Comodoro Py, recordemos que tuvo más de 6 horas, el presidente destacó el compromiso del gobierno para combatir la corrupción, caiga quien caiga, lo agrego yo, ¿no?
Sí, nosotros apoyamos todos esos compromisos. Así
¿cómo
que
vamos, todos? ¿No? Es un compromiso
todos
personal.
Todos los compromisos que tome el presidente se los hemos sugerido nosotros.
A ver, Rafa, dale.
No solo la doctora Manzano dejaba una buena impresión entre nosotros, sino que también le mandan un saludo a la doctora desde Cholila, donde la recuerdan con cariño por su trabajo en esa localidad. Y por mi parte, dice Ayelén de Cholila, agradezco su claridad y compromiso con la causa.
Es tan grosa la doctora Estela Maris Manzano, pero además es tan humana, es tan lindo como lo cuenta, como le pasó a ella, que de golpe se encontró con una menor abusada, el primer caso que tuvo y cómo fue metiéndose en la cuestión. Y es tan agradable, tan cálida. Bueno, nosotros estamos muy contentas de haberla tenido en estos días, porque son esos médicos que uno quiere que lo atiendan siempre, ¿no? De esos tan humanos, tan... se va, Lilita, no se va por nada. El show de Matías Barbería sigue. ¿Qué pasa con la nafta? ¿Volvió a aumentar la nafta?
Volvió a aumentar segunda vez en 30 días, María Laura. Está liberado el precio de las naftas y las empresas se están apurando a tratar de alcanzar la suba del dólar.
Ahora, ¿te acuerdas que habían dicho que lo ponían a Javier Iguacel en lugar de Aranguren porque la cosa iba a ser más liviana, más light,
porque
más progresiva?
Porque iba a ser más negociada.
Yo te lo dije en este programa.
¡Cállate!
Con Iguacel iba a ser todo sea igual.
Todo
sea igual.
Bueno. Porque iba a ser más negociada. Eso decían, y de hecho se reventaron las acciones de las empresas energéticas en esos días en que lo nombraron, pensando que iba a regular duramente al sector. Ahora lo que nos llega a través del sentido de estas decisiones, de estas autorizaciones de aumento, es que las empresas están corriendo una carrera contra el dólar y están corriendo una carrera contra el reloj, porque el año que viene es electoral y la idea es que van a tener mucha más libertad para mover estos precios este año que el próximo. Ahí está buena parte del sentido de aumentos.
O sea, aumentamos todo ahora, sería.
Bueno, sí, por supuesto, para reducir, por ejemplo, la tasa de inflación del año que viene, la cantidad de malas noticias que se dan el año que viene, tratar de, correr esta carrera contra los precios internacionales y también contra el calendario electoral.
Uf, Dios mío, te está aumentando todo sin parar. No
y
está,
concentrado no en este año, el año par, el maldito año par que estamos viendo si finalmente termina con una contracción económica como es nuestra triste tradición desde hace casi una década.
Algo que te haya quedado, Matías, en relación al proyecto de legalización del aborto, porque hay mucha gente que dice, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo pagaría? En realidad todavía no es ley. ¿Quién lo pagaría? ¿Esto sería costoso? ¿No sería costoso? ¿Cuáles son los números en cuanto a la ley del aborto legal o el aborto clandestino?
Bueno, la senadora Nancy González, yo dije Gladys González, no, me confundí
bueno,
el nombre.
No importa, pero Gladys González es una... Es una dirigente también del PRO y que votó a favor del aborto.
Exactamente. E hizo una serie de estimaciones económicas en base a los costos que enfrenta el Estado por dejar la situación tal como está hoy. Con 47.063 hospitalizaciones el año pasado por complicaciones asociadas al aborto. Internaciones, que es lo más caro que tiene la medicina, que es básicamente tener a una persona dentro del hospital, costaron 1.077 millones de pesos durante el año pasado. El 79% de estos costos estuvo relacionado con la internación, no con los tratamientos en sí, sino con el tiempo de monitoreo. Como la utilización de los métodos anticonceptivos y de interrupción legal del embarazo, por ejemplo, los medicamentosos, misoprostol, reducen la internación se tratan de forma ambulatoria, la persona se trata y vuelve a su casa, estos costos caen muchísimo. Por ejemplo, en Rosario, en 2012, el 86% de los casos de complicaciones se resolvían con una internación. En 2016, después de la inclusión de medidas de interrupción legal del embarazo, cayeron al 29%. O sea, se redujo la internación, la parte más costosa. Con lo cual, estiman que el 43% de los costos de tratar esto se reduciría de un año para el otro simplemente con aprobar esta ley. Si además se agrega a la aprobación de la ley la producción estatal de las drogas...
El misoprostol, ¿no?
El misoprostol y una segunda droga que no se vende en la Argentina, que combinada con el primero hace mucho más efectiva la interrupción medicamentosa. No estamos hablando de una operación, sino de simplemente la toma de un medicamento, podría llegar a caer un 55% los costos para el Estado. No, a ver, más allá, hay todo un debate en distintos niveles respecto del derecho a la mujer, respecto de las cuestiones éticas que hay detrás de esto, pero específicamente el tema costos no juega. Es más barato, de esta forma no va a representar para el Estado un costo mayor, todo lo contrario, le va a ahorrar los problemas de tratar todas estas complicaciones que genera el aborto clandestino.
¿Cuál es la idea entonces de explicarles por qué hay tanta gente que está pidiendo el aborto legal? De explicar por qué, cuáles son los motivos y explicarlo de todas las maneras posibles. Esperamos haber sido claros. Paola Vergallo el viernes fue muy clara con lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Hoy la doctora con lo que pasa en la Argentina. Y es muy, muy evidente con esta última muerte en Santiago del Estero de esta chiquita, porque Liliana Herrero tiene 25 años, tenía 25 años cuando murió en un aborto clandestino y tenía dos hijos. Y esto es lo que pasa en la Argentina. Si la ley no sale, el aborto seguirá existiendo y será clandestino. Tenemos un premio para entregar y tenemos muchas versiones que nos proponen. Vamos con una.
El río que te acuna mete su lengua en el caserío bajo tu llanura. Juega el dorado escondiéndose, silencioso ejército panza de agua, patas de barro, mano treto de hoja verde, se las aguas al invasor. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad, que te empuje el viento, mi pensamiento, o el temporal. Cerca de la orilla, tu camarilla, camarota. Cerca de la orilla, tu camarilla.
De camalotes, Gabriel desde Jujuy nos preguntaba: ¿tienen la versión de Pucho González? Sí,
mira, la pedís, la tenés. Te quiero contar que mañana nos visita Beatriz Arlo y tenemos un montón de temas para hablar con ella, pero sobre todo vamos a hablar de su último libro, que es recontra mega súper interesante, La intimidad pública. Mañana aquí Beatriz Arlo con nosotros. Seguimos hablando de este tema del aborto, tratando de explicar de qué se trata, tratando de contarles casos. Y saben que mucha gente me escribe y me dice: ¿por qué no llevas a favor de la vida? Y de la vida estamos todos a favor. Y también me preguntan por qué no traemos personas que están en contra de la ley del aborto. Y yo lo voy a explicar muy brevemente. Básicamente porque desde este programa, todos los que hacemos Plato Fuerte, tanto delante del micrófono como detrás del micrófono, pensamos que quienes están en contra de la ley se basan en creencias, en opiniones, en creencias y no en hechos. Y vemos, y hemos ido aprendiendo, y hemos ido cambiando de idea a partir de la realidad, de los hechos, que es lo que el periodismo realmente en lo que se apoya cuando se trata de investigar. Y ese es nuestro rol, investigar. Y lo que vemos es que la realidad hace que se mueran mujeres donde no hay ley del aborto y que no mueran donde la hay. Y eso ya es suficientemente evidente. Jaime, no se me vaya, porque acá, por ejemplo, estoy viendo lo de Ángelo Calcaterra, lo hemos ido hablando. Sí. Bueno, usted nos explicó que se achica mucho la mesa de Navidad. Hola, Osvaldo, hola, Osvaldo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
La mesa de Navidad del presidente se está achicando.
Sí, imagínate.
Por razones obvias, porque el primo no...
El primo aportó para la campaña de Scioli.
Entonces el primo dijo aportó para las campañas. En realidad dijo que aportó para todas las campañas de kirchnerismo, incluida la campaña
de
Scioli.
El primo de Macri.
¿Vos no sabés quién aporta tu primo? Ya lo sabía de la Navidad pasada.
Pero Macri tiene
creo que le cuente todos los detalles. Pero bueno, acá estoy leyendo.
Está contratando extras, Mauricio, para la próxima Navidad. Va a contratar unos extras.
Resulta que acá Perfil escribe algo interesante que voy a leer más tarde. Pero estoy leyendo en todos lados, digamos, la información y la opinión. Y acá dice Ángelo Calcaterra, el príncipe de la obra pública y un elegido de Franco Macri. Elegido de Franco Macri, a quien le pasó las empresas cuando Macri dijo no, yo no me dedico más a esto, entonces ya Franco está enfermo, muy enfermo, y ya no estaría yendo a la Navidad.
Entraba a sonar el teléfono.
¿A quién?
¿A mí? Vamos a empezar.
¿Por qué, Jaime? Dígame.
Andaba a asesorarme al primo, andaba a asesorarme a...
¿Y quién? ¿A mí? ¿Mauricio le va a pedir eso?
Voy a tener que pasar horas
extras. ¿Y asesores?
Horas extras.
No.
Horas extras.
Pero no sé, ¿eh? ¿Usted le parece?
Sí, a este paso. ¿Cuántos primos quedan?
No, es el único primo que está involucrado. Tengo entendido. Pero bueno.
Hay que ver si esto le suma gente a la mesa o le saca gente a la mesa.
¿Cómo sería? A ver la
teoría. Hay mucha gente que esté contenta que esto pase. Sí.
Por ahí no quieren ni juntarse.
Todos tenemos primos a los que algunos primos quieren, otros primos no quieren.
¿Y que hay gente?
¿No vieron Falcon Crest cuando eran chicos?
No me acuerdo.
¿Dallas, no vieron?
Sí. Ah, entonces que hay gente que diga...
Succession, si quieres ser más moderno.
Quiero ver.
¿Quién querría ir a...
Que hay gente que...
A J.R. Ewing.
No, basta, no me vengan con el pasado. No entiendo cómo es. Vos decís que hay gente, Osvaldo, que va a decir, bueno, por suerte...
Cuando a alguien le va bien, algunos se alegran y otros se amargan. Y cuando a alguien le va mal, algunos se alegran y otros se amargan. Pasa en todas las familias.
Y que hay familiares que se te los meten en cara, te hacen un favor.
Sí. ¿Cómo te hacen un favor?
Vino con una causa bajo el brazo.
A la familia, pero tampoco perfecta.
Claro.
Hay alguno que vaya en cana.
Siempre hay un accidente.
Sí. Como para tener algo para hablar.
¿Cómo para tener algo que hablar?
Sí, ¿por qué no está Ángel, lo van a decir?
¿Por qué no está Ángelo? No, porque él ordenó que se entregue la plata.
No, porque Ángelo aportó para Scioli. Oh, no me digas así.
Claro.
¿No? En el corrido de Navidad.
En la Navidad va a quedar vieja esa información.
Sí,
brindan ¿no?
después, se comen las 12 uvas.
En Navidad ni nos acordamos. De hecho, llega Argentina, ¿sabes las cosas? Sí. Están hablando de Navidad.
Estamos hablando de Navidad.
Largo plazo.
Pero ustedes creen estamos que hablando del largo plazo. Acá hablamos del largo plazo.
Hablamos
del largo plazo. Sí, te lo decimos a vos. Hablamos del largo plazo.
Siempre es agosto.
Ah, bueno, listo, perfecto. No, mañana me había olvidado. Pero bueno, pensamos.